Son las 8:00. Bienvenidos a Mesa Blue. Juan Carlos Vélez es un abogado, es un político antioqueño que fue candidato del Centro Democrático a la alcaldía Medellín en el 2015 y aspira nuevamente a ese cargo, pero dice que como candidato independiente. Lo cierto es que tiene un letrero de urinista en la frente. Él fue el gerente de la campaña del no en el plebiscito, protagonista de una gran controversia cuando dijo al diario La República que el no había ganado por dejar de explicar los acuerdos y por acudir a la indignación de la gente. Juan Carlos Vélez, candidato a la alcaldía de Medellín, es nuestro invitado de hoy en Mesa Blue numeral. Vanessa, pregúntele a Vélez, Carolina.
Muchas preguntas a esta hora, Vanessa, con el numeral Vanessa, pregúntele a Vélez. Jimmy Villar, pregúntele, Vane, ¿qué le espera a Medellín de alguien que hizo que Colombia se partiera en dos políticamente hablando? También Andrés Torres, ¿qué está haciendo para indignar a los paisas y que así salgan a votar berracos por él como él lo hizo en el plebiscito? Casemiro H, ¿ha montado el metro? ¿Cómo se consigue la cívica del metro? ¿Cuánto vale un pasaje en el metro? ¿De qué forma se puede pagar el pasaje de metro? Son algunas de las preguntas que recibimos a esta hora de la noche con numeral Vanessa, pregúntele a Vélez. Felipe Arbeláez, pues fue el artífice de una campaña de mentiras en contra del proceso de paz y su modus operandi fue sacar a la gente a votar berraca.
Doctor Vélez, bienvenido a Mesa Blue.
Bueno, muchas gracias por la invitación, Vanessa. Un saludo muy cordial a toda la audiencia.
¿Hace cuánto no da una entrevista? ¿Desde que se emberracó? ¿O después, sí?
No, yo he dado por ahí unas cuantas. En Medellín me ha tocado unas últimamente, pero a nivel nacional hace bastante rato.
Bueno, ¿y ahora va a ser candidato, ya es candidato oficial o cómo es su proceso para la alcaldía de Medellín?
¿En qué está? Vanessa, nosotros estamos en un proceso de recolección de firmas. Yo pues he avanzado mucho, yo estoy más satisfecho porque creo tener ya las firmas suficientes para inscribirme como candidato independiente. Lo que le vengo planteando a Medellín es una coalición de partidos, de independientes, de ONGs en torno a un programa de gobierno. Hace 4 años fui candidato del Centro Democrático, pero creo que es muy difícil ganarse la alcaldía de Medellín si no hay una coalición y sobre todo si no hay una propuesta programática que le llegue a la gente.
¿Y por qué esta vez va a ser independiente? Si usted tiene un letrero aquí en la frente que dice Álvaro Uribe.
No, mira.
¿Quién le va a creer que va a ser independiente de qué?
No, mira, yo en los últimos años he venido recorriendo la ciudad, caminando a Medellín. Yo desde que no logré la alcaldía hace 4 años, opté por seguir caminando, hablando con las personas, recorriendo la ciudad y detectando de primera mano la problemática. Hoy en día yo pienso que hemos podido entender muy bien qué pasa en Medellín y presentar un programa de gobierno que satisfaga las necesidades de la ciudad y sobre todo solucione los problemas. Entonces, pues yo creo que yo no estoy de acuerdo mucho que ya hay que pensar que es el candidato del alcalde, el candidato del expresidente, el candidato del exgobernador o el del exalcalde, lo que sea. Hay que pensar es en que Medellín necesita, por ejemplo, un candidato de la seguridad, un candidato de la movilidad, un candidato que represente a los ciudadanos. Entonces, de la gente, exactamente.
¿Y por qué esta vez no fue el candidato de Uribe?
Porque yo decidí más bien participar en un proceso donde se pueda construir una coalición. La conversación que yo tuve en su momento con el presidente Uribe, pues me llevó a la conclusión que era mucho mejor dejar que el Centro Democrático viviera su propio proceso y si más adelante encontrábamos un mecanismo que pudiera generar la posibilidad de una coalición, pues optaríamos por él.
Es decir, ¿hay como un plan A y un plan B?
Pero yo diría más bien, insisto, que lo que hay que tratar de hacer es una coalición.
¿Una coalición con quién?
Por ejemplo, con los conservadores, con Cambio Radical, con sectores del Partido de la U afines a nosotros, sectores del Partido Liberal, con muchos independientes, ONGs, gente del sector académico, empresarios. Hay que ir mucho más allá de un partido político.
¿Alfredo Ramos haría una coalición con usted?
Pues no sé, habría que preguntárselo, pero
¿usted esperemos. ¿Cree que lo recibe?
Pues es que, a ver, lo que pasa es que yo estoy proponiendo es un programa de gobierno para Medellín, porque pues primero de todo yo le digo a la gente, mire, no mire si yo soy de un partido o hago parte de una organización política, mire qué le estoy ofreciendo yo a la ciudad. Digamos, soy una persona que tiene experiencia, que ha estado en el sector público a nivel nacional, que conoce muy bien la problemática de la ciudad y que tenemos una y que tenemos una propuesta sobre todo para darle seguridad a Medellín, que es lo que hoy está pidiendo a grito la ciudad.
¿Cuál es, en su opinión, el problema más grande que tiene Medellín?
Indudablemente la seguridad. Medellín tiene un problema de seguridad que para mí se está saliendo de las manos. Por ejemplo, pues la ciudad terminó en el año 2015 con 494 homicidios, en el 2018 subió a 626 y este año llevamos en 283 homicidios. Mire, Medellín, mientras Bogotá, por ejemplo, está en 12 homicidios por cada 100.000 habitantes, Medellín tenía la meta de tener 15 homicidios por cada 100.000 habitantes en este 2019. Esa es la propuesta que hizo el señor alcalde. Lamentablemente estamos en 28 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y este año estamos creciendo casi en un 20%, 21%, inclusive el periódico El Tiempo así lo corroboró. Vamos creciendo un 21% en homicidios comparados a los homicidios que iban el año pasado a esta época.
¿Y por qué? ¿Cuál es la razón?
Me parece que Medellín requiere una estrategia integral de seguridad. Nosotros lo que estamos planteando a Medellín es hacer de esta una ciudad segura, pero con oportunidades en educación y en empleo para los jóvenes. Principalmente los jóvenes. ¿Por qué? Porque Medellín tiene entre los 14 y los 28 años 544.000 jóvenes. Y más o menos el cálculo que hay es que cerca de 100.000 jóvenes hoy no estudian ni trabajan, los llaman los ninis. Y esos 100.000 jóvenes en las esquinas de los barrios sin nada que hacer,
ni estudian ni trabajan.
Y esas personas en las esquinas de los barrios, por ahí en las casas, encerrados, sin nada que hacer, pues obviamente son caldo de cultivo para las organizaciones armadas, que en Medellín tienen mucha presencia. Pues de hecho, del número de organizaciones delincuenciales armadas a nivel nacional, el 43% está en Medellín. Entonces hay que buscarle oportunidades a ellos. Pero también nosotros, como hace 4 años lo hicimos, le presentamos una estrategia de seguridad para Medellín, donde nosotros volvamos a redefinir el rol de las autoridades, es decir, una actuación más precisa y más eficaz por parte de la policía, de la misma fiscalía.
Doctor Vélez, esa cifra de 28 por 100.000 habitantes me parece impresionante. Hagamos una comparación. En la época dura de la violencia en Medellín de Pablo Escobar, por ejemplo, ¿cuántos homicidios por 100.000 habitantes era?
No, llegamos a tener hasta 150 homicidios.
Y ¿por 100.000 habitantes?
Sí.
Y ¿En fue los 80, 90?
No, el año 91 fue el año más violento de Medellín, con 6.000 homicidios, una población pues mucho menos que la que
Medellín
había ahora.
Sí, Medellín en el ranking de las más violentas
del
mundo.
Sí, hoy decimos que tenemos 600, 700, 800 homicidios. Lo que pasa es que el problema de la seguridad de Medellín no solamente se mide o se palpa en relación con los homicidios, sino con lo que está viviendo la ciudad, en lo que tiene que ver con atracos, con fleteos. Sí, hay mucha inseguridad en la calle. Es que, por ejemplo, el centro de Medellín, Vanessa, hoy en día tiene un número de homicidios por cada 100.000 habitantes similar a la ciudad más peligrosa del mundo, que es Tijuana, en México, por encima de los 100 homicidios por cada 100.000 habitantes. Pero se presenta un fenómeno, y es que a las 6:30 de la tarde el centro de Medellín queda totalmente desocupado.
Y con lo divino que es ese centro.
Sí, queda desocupado porque la inseguridad es impresionante. Por las noches usted ve que pues quedan los delincuentes en manos controlando el centro. Hay unas organizaciones, digamos, armadas ilegales, medio grupos paramilitares que están ahí metidos en el centro de la ciudad de Medellín. Que hay una situación de atracos. Por ejemplo, el sitio más peligroso, dicen que es el Parque de Berrío, sigue siendo muy peligroso. En fin, la situación del centro de la ciudad es muy compleja y eso amerita entonces que haya una intervención especial para ese centro. Y la gente pues hoy está reclamando tener la tranquilidad de poder recorrer la ciudad.
Doctor Vélez, dígame una cosa, ¿usted fuma marihuana?
Nunca en la vida he fumado marihuana, Vanessa.
¿Nunca le han ofrecido? ¿Nunca le han dado ganas?
No, me han ofrecido muchas veces. Nunca me han dado ganas porque yo tuve una formación, afortunadamente, en mi colegio, donde me enseñaron cuáles eran los riesgos de la droga, de consumir drogas, y la primera regla que me dieron, o la regla de oro, es no probar la droga, hacer el esfuerzo de no probar la droga.
¿Ni marihuana ni nada?
No he probado. Absolutamente nada. ¿Sí? Absolutamente nada.
¿Trago sí, no? ¿O qué? Un exquisito.
Aguardientico.
¿Aguardientico en los parques tomó?
Claro, no, yo pues como cualquier persona tomamos aguardiente, tomamos cerveza. Pero bueno, ya nos vamos adaptando a los cambios de la sociedad y vamos aprendiendo que no podemos tomar trago en los parques, así como yo también fumé cigarrillo y cuando era adolescente todos fumábamos cigarrillo, hoy ya somos conscientes que fumar cigarrillo es muy malo para la salud.
¿Por qué no en los parques? ¿Por qué no se puede tomar un trago, una cerveza en un parque?
Vanessa, porque a mí me parece que los parques nosotros tenemos que reservarlos para la familia, para los niños, porque es que cuando coinciden en un mismo sitio, niños, familias, personas tomando licor, personas fumando marihuana, eso no sale bien, eso no queda bien. Yo digo que las personas que quieran consumir estupefacientes o tomar licor, pues que lo hagan en un bar, o que lo hagan en su casa, o que lo hagan en un sitio apartado de un espacio público. De hecho, uno ve que, por ejemplo, en Estados Unidos, en la misma Europa, como hoy pues consumir estupefacientes o licor en un parque, en una playa, en una calle, pues se convierte en unos casos en un arresto en los Estados Unidos, en algunos estados, en otros casos multas, y ya llegamos a lo que está sucediendo en Francia, por ejemplo en París ya se va a prohibir fumar cigarrillo en los parques.
Sí, pero entonces, ¿dónde queda el libre albedrío, digamos, de la gente? ¿Dónde queda...? Usted me provee un ejemplo interesante, es el de la sociedad estadounidense. Yo le contesto por otro lado, mire la cantidad de muchachos que terminan siendo asesinos y terminan explotando por dentro y por fuera en colegios y escuelas, por ejemplo. Eso no es más bien como una cuestión de educación y del libre albedrío, de fortalecerle la identidad y lo que la gente es.
Claro, yo tuve que ver mucho con toda la reforma constitucional del 2009 porque fui ponente con Héctor Eli Rojas, hicimos un ejercicio muy interesante en el Senado donde establecimos unos parámetros para, pues, primero prohibir el consumo y el consumo de droga y estupefacientes. Sobre todo lo que queríamos era que se prohibieran espacios públicos. Lamentablemente la Corte Constitucional la semana pasada no tuvo la decisión, no tuvo en consideración ese acto legislativo 2 del 2009 donde se estableció esa prohibición. Y nosotros logramos hacer un ejercicio muy interesante, lo hice con el senador Galán, me recuerdo con Juan Manuel Galán, presentamos un proyecto de ley ambos que desafortunadamente no pudo ser aprobado en el Senado, pero en el Congreso sí aprobado en el Senado, donde nosotros planteamos la tercera vía de cómo manejar el problema de las drogas. No es la prohibición, no es la absoluta libertad para hacerlo en todas partes, sino la tercera vía es la prevención. Y creo que lo que tenemos que hacer en Colombia, no solamente en lo que tiene que ver con drogas, sino con cigarrillo, con alcohol, es hacer un trabajo intenso de prevención, de educación, y sobre todo hacerlo en los colegios, y darle también a los padres de familia esa formación para que ellos a su vez trabajen el tema de la prevención en sus casas.
Y frente a la dosis mínima, doctor Vélez.
No, yo creo que ya... Yo estoy de acuerdo que si una persona quiere consumir estupefacientes, lo haga en su espacio, lo haga en su casa, lo haga, por ejemplo, como ocurre en Ámsterdam, en una, lo que llaman las coffee shop.
Bueno, pues en Ámsterdam fuman ahí al ladito del canal, ¿no?
No, pero no, la marihuana la fuman, puede que lo hagan, pero digamos los sitios indicados para consumir marihuana,
sí, señalado,
y otro tipo de sustancias son los coffee shop. Que de hecho en Ámsterdam, cuando empezó pues el boom de los coffee shop, llegó a haber casi 4.000 y creo que hoy no hay sino como 800, que eso también ha bajado. Pero la verdad es que lo que yo estoy de acuerdo es que, pues, si la gente quiere consumir, que lo haga. Pero también yo pienso que el libre desarrollo de la personalidad, como lo dice el artículo 16 de la Constitución, tiene unos límites y usted lo puede hacer hasta el punto de no afectar los derechos de los otros. Y yo tengo una tesis, pues, que de pronto algunos no compartan, pero yo creo que un padre de familia, pues, tiene la posibilidad de consumir alcohol y consumir estupefacientes, pero siempre y cuando no ponga en riesgo la crianza de sus hijos, no ponga en riesgo la seguridad alimentaria de su familia. Porque yo no estoy de acuerdo, una persona, pues, un señor se gaste todo el sueldo en trago, en licor, como suele ocurrir en este país, y llegue a la casa con 2 centavos a decirle a la señora, pues, que no tiene con qué comprar el mercado a la familia.
Sí, no, lo ideal.
Hasta ahí va el libre desarrollo de la personalidad.
No, sí, a mí lo que pasa es que me gusta un poco más la sociedad donde el individuo puede hacer lo que quiera según su propio interés, respetando, por supuesto, a los demás, pero que haya un fortalecimiento de la educación. Que usted no fuma es porque usted sabe que no, no porque se lo prohíban. Esas prohibiciones en cada esquina, realmente no sé qué tan constructivas seas. Entonces, usted el día que sea, si llega a ser alcalde de Medellín, pues porro en parque sin abate, ¿no?
No, para nada. Yo sí lo dije claramente. De hecho, ayer, estos días hice un acto público en un parque de Medellín donde manifesté claramente que los alcaldes hoy, basados en el artículo 49 de la Constitución, es decir, el acto legislativo 2 del 2009, están facultados para expedir algún acto administrativo mediante el cual se prohíba el consumo de estupefacientes en los parques públicos principalmente.
¿Qué tan cercano es usted hoy en día, Álvaro Uribe?
Pues a ver, Vanessa, yo hablo con él de vez en cuando, yo mantengo una conversación con él esporádica, pues yo no hago parte hoy de su estructura política porque yo pues he optado por irme independiente, pero tengo el mejor concepto, la mejor,
¿pero son
la mejor relación? No, pues es decir, hablamos, pero no hago parte de su organización política hoy, por eso...
¿Usted no es de su círculo íntimo, o sí? ¿O celebraron el triunfo de Iván Duque?
A mí me queda muy difícil decir que soy, porque pues mucha gente cercana a él.
Pero no, pero yo, es que lo ha sido siempre, lo fue mucho tiempo.
Sí, yo estuve,
no sé si hoy en día, pero en algún momento lo fue.
En su finca cuando las elecciones, cuando los resultados de las elecciones.
Y él sí, allá invitó, lo vimos en...
Él me invitó, yo estuve allá, pero yo pues estoy montando un proyecto independiente de ciudad donde quiero que estén todos, incluyendo a los uribistas. Porque es que Medellín necesita una solución inmediata al problema de la seguridad, ni qué decir el problema de la movilidad. Hoy en Medellín es tan complejo, pues uno me dice que no, pero yo siento que está acercándose un poco a Bogotá, sobre todo sectores de la ciudad, como decir el Poblado, el mismo Laureles, y la verdad es que aquí lo que necesitamos es no pensar en partidos ni en personas, sino pensar en programas, que es lo que hoy le estamos ofreciendo a Medellín, y además con una experiencia que también le estoy diciendo a los medellineses, miren, que es que yo he sido director de entidades nacionales, he sido parlamentario, he tenido empresas privadas, he sido presidente de gremios, últimamente fui director ejecutivo de la Cámara Colombiana del Plástico. Entonces, pues, esa experiencia considero yo que la puedo poner en servicio de los ciudadanos de Medellín y para sacar adelante una cantidad de proyectos que tenemos para la ciudad.
Pero siendo Medellín como el bastión del uribismo, ¿no va a ser más difícil si hace 4 años que tenía el respaldo del uribismo perdió por 10.000 votos, ahora que quiere desmarcarse, ¿no le queda como un poquito más difícil llegar a ser alcalde?
Ahora, yo no es que me esté desmarcando. Yo,
o sea, ¿sigue siendo uribista?
Yo sigo defendiendo tesis uribistas. Por ejemplo, yo estoy defendiendo tesis tan importantes como la estrategia de seguridad democrática que hoy está volviendo a implementar el presidente Duque a través de los grupos de apoyo y los grupos de cooperantes. Toda la estrategia de participación ciudadana en el tema de seguridad, yo creo que lo necesitan las ciudades, porque esa estrategia yo la vi en Israel, yo la vi en Suiza. Sí, la seguridad de esos países se basa principalmente en la participación de la ciudadanía en ese tema.
Bueno, porque de ahí salieron las convivir, ¿no?
No, es que no son convivir. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Cuando Angelino Garzón era embajador en Ginebra, ante las Naciones Unidas, una vez estaba yo con él.
¿La Organización Mundial del Trabajo, no era?
Sí, las dos. Tenía el tema de derechos humanos y creo que la Organización Mundial del Trabajo, pero no por Naciones Unidas, los derechos humanos. Entonces, me contó una vez, le dije, ¿cómo van a hacer para tener esta seguridad tan buena, tan eficaz en Suiza? Digo, porque aquí hay un compromiso de la ciudadanía de ayudar con la seguridad. Y me puso el caso, me acuerdo que me dijo, mire, si aquí hay una persona sospechosa en una esquina y se ve que pronto va a cometer algún delito, pues no es que una o dos personas llamen a la policía a dar información, llaman 20, 30 personas. Es decir, y esa vigilancia ciudadana, el estar ahí...
Y alguito va de Zúrich a Medellín, ¿no?
Sí.
No, de Ginebra.
O de Berna, Lucerna.
Pero en Medellín la gente colabora mucho. Mire que gran parte del éxito del alcalde ha sido la colaboración ciudadana.
Doctor Vélez, usted dice que le gusta la seguridad democrática del expresidente Uribe, que fue sin duda pues muy exitosa en algunos aspectos, pero que nos está dejando la historia unos interrogantes del tamaño de la vida, de la muerte y de los falsos positivos. Y eso lo hemos visto en las declaraciones recientes de miembros del ejército que estuvieron, que han estado en la Jurisdicción Especial para la Paz, que han hecho unas declaraciones pues muy escalofriantes y que por fortuna hemos podido conocer, porque realmente creo que un país que conoce su historia pues es un país que tiene mucha más posibilidad de proyectarse hacia lo que quiere y lo que no quiere para el futuro. ¿Qué opina de este capítulo, de ese capítulo de los falsos positivos, de la forma como tal vez la sociedad colombiana terminó siendo permisiva con la muerte? Usted que Vanessa, ha estado tan adentro, se lo cuento porque usted ha estado pues muy adentro del uribismo siempre.
Bueno, yo estuve adentro del uribismo, Vanessa, te quiero decir que yo fui su candidato independiente, yo fui militante del Centro Democrático hasta el año pasado. Y es un candidato independiente a la alcaldía de Medellín. Yo pues no tengo hoy el apoyo del Centro Democrático, sin embargo pues fui senador de la República, representación digamos de ese sector de político del país, y yo pues puedo decir que indudablemente Colombia reconoce que gran parte de la recuperación de la seguridad se debió a una estrategia denominada la seguridad democrática, que a su vez pues llevó, según lo dice, y hasta el mismo presidente Santos así lo manifestó, a las FARC a una negociación de paz. Pero obviamente todo tipo de excesos, abusos, violaciones de la ley, violaciones de derechos humanos tienen que castigarse, tienen que sancionarse. Y si hubo falsos positivos, tal como lo han planteado militares que simplemente mataron a ciudadanos del común, personas inclusive de estratos populares, de ciudades como ocurrió con Soacha, con estos muchachos de Soacha, pues si eso ocurrió, si eso se dio,
¿pero por qué lo duda? ¿Lo duda?
No, es que digo yo que la justicia, y la justicia lo ha demostrado así, entonces me parece que eso es supremamente grave y los responsables tendrán que ir a los tribunales y responder con las sanciones de ley, que pues para estos casos se asimilan al homicidio, lo cual da muchos años de prisión.
¿Sí? Entonces, a usted le gusta lo de la seguridad democrática del uribismo, pero es uribista, es que no nos ha contestado.
Es que sí, a mí me queda la duda.
Pues yo soy Vélez Uribe.
No,
ahí.
No, pero ¿sigue siendo uribista?
Sí, que uno va a decir, claro que yo soy uribista, yo sigo teniendo un afecto especial por el presidente Uribe, yo sigo defendiendo sus tesis, pero también estoy presentando un programa de gobierno donde quepan todos.
¿Usted es el plan B de Álvaro Uribe?
No soy el plan B de Álvaro Uribe, yo soy el plan A de Medellín, el plan A de Medellín, donde quiero hacer una alcaldía incluyente donde estemos todos, no es una alcaldía de partidos, sino una alcaldía de todos. Claro que yo tengo en mi programa de gobierno cosas del uribismo como la seguridad, pero tengo estrategias de educación también, de inversión social que pueden representar otros partidos.
¿Que no le gusta el uribismo?
No, yo no tengo...
¿Alfredo Ramos?
No, yo tengo el concepto de él, es que yo...
Tiene que haber algo que no le guste el uribismo.
Vanessa, yo tengo buen concepto del uribismo, de todos, o sea, yo y el conservatismo y de los independientes, de los cristianos, de todos, yo tengo buen concepto de todos.
Doctor Vélez, cuando pasó lo del plebiscito por el no, que finalmente era lo que querían, que ganara, ¿no? Digamos, ya la forma, lo que pasó, usted igual pues salió bien librado en el Consejo de Estado, en el Consejo Nacional Electoral, hasta en la Corte Suprema. Sí. O sea, ¿eso le costó aliados y amigos dentro del partido?
Sí, no lo puedo negar. No, yo no sé, porque de pronto hubo muchos teléfonos rotos, diría yo, muchos cortocircuitos en informaciones, y de pronto muchas cosas que se dicen que pasaron no pasaron realmente.
¿Cómo qué?
Por ejemplo, algunos dicen que fue una especie de pataleta mía, la verdad, unas declaraciones en un periódico de aquí de Bogotá.
¿Pero le dolió que no lo hubieran nombrado esa noche en el discurso?
No, para nada. Es que yo lo hice con un criterio patriótico, netamente. Yo no tuve ninguna intención de ganarme nada, porque es que yo estaba pensando en volver nuevamente a la alcaldía de Medellín. De hecho, yo estuve participando en la campaña de Marta Lucía Ramírez, también de Iván Duque, les ayudé, les colaboré, voté por ellos. Pero lo respaldé, y yo no esperaba pues de ninguna manera que el gobierno pues me nombre en alguna cosa.
Claro,
¿no?
Porque inicialmente lo que dijeron es que a usted le había incomodado que esa noche no dijeran gracias, doctor Juan Carlos Vélez.
No, para nada. Es que yo yo había cumplido con mi tarea, yo había hecho, ya he hecho lo que correspondía. Lo que pasa, por eso te digo, hay una cantidad de cortocircuitos que se dieron ahí, que dieron a entender que había sido una pataleta mía, dijeron unos, yo no tuve ninguna pataleta, y yo creo que ese tema ya está superado, porque pues yo siento que mantengo una comunicación con el presidente Uribe y con varios miembros del Centro Democrático.
Pero hay otros que no.
Pues eso pasa en la política, eso es muy normal, que uno lo quieran unos y otros no lo quieran. Pero yo con las bases del Centro Democrático, especialmente las de Medellín, el uribismo de Medellín, las bases uribistas están con nosotros, con ellas mantengo una comunicación permanente y siento un respaldo y un apoyo muy grande de esas bases uribistas de Medellín.
¿Pero eso le costó hoy no tener el aval del Centro Democrático al alcalde?
No, Carolina, yo vuelvo y digo, yo estuve hablando para ser de pronto el candidato del Centro Democrático, pero yo lo que quería era construir una propuesta diferente, porque es que yo hace 4 años fui candidato al Centro Democrático y no me gané la alcaldía. Entonces yo creo que si no hay un candidato de coalición en Medellín, no se gana la alcaldía.
Hoy en día, tantos años después, cuando usted ve cómo está Colombia, cómo algo tan elemental como el proceso de paz, digamos, que desde afuera se aplaude, tanto se aplaude que pues a Juan Manuel Santos le dieron un premio Nobel de Paz. Timochenko está en el Congreso, Santos también, pero Timochenko también. Digamos, hay un país muy roto por la mitad. Muchos piensan que esto que estamos viviendo hoy en día, esta polarización del país, es consecuencia de ese plebiscito. ¿Usted está de acuerdo con eso?
Mira, yo creo que para mí esa polarización se debe principalmente a la mala negociación que se hizo del acuerdo de paz. No solamente el primer acuerdo, sino el segundo acuerdo. Cuando quienes estábamos en el no, nos reunimos para analizar los resultados y a plantear qué soluciones se daban. Yo siempre estuve, digamos, con la tesis que era muy importante buscar un grupo de personas representativas del no que fueran directamente a Cuba con el gobierno a negociar el acuerdo de paz. Me parece que en ese acuerdo quedaron cosas sueltas que no fueron respaldadas por quienes apoyaron el no. Y eso ha dado lugar entonces a esos enfrentamientos que se dan permanentemente en el Congreso y que también se manifiestan pues en los debates ante la opinión pública. Yo pienso que hay temas que no quedaron muy claros. Lo de Santrich es un ejemplo de lo que sucedió. Nosotros advertimos que ese acuerdo no se había negociado, digamos, como todos queríamos que fuera, porque siempre dijimos que nosotros sí nos parecía que debía hacerse un acuerdo de paz, pero bajo ciertos parámetros y con ciertas condiciones. Y lamentablemente, pues, creo que quedaron cosas sueltas. Por ejemplo, nosotros en su época advertimos que las FARC no iban a ir a la cárcel. Nos dijeron que no, que eso era imposible, que eso sí se iba a dar. Y hoy, pues, han pasado yo no sé cuántos años, 2 años y del acuerdo de paz, y no ha habido una persona de estas que hoy esté en la cárcel. Sí. Que iban a devolver los bienes, tampoco los devolvieron. Que iban a indemnizar a las víctimas, tampoco indemnizaron a las víctimas. Que les iban a regalar unas curules, etcétera.
Depende, doctor Vélez, porque depende. Vamos, hay unas, entregaron algunos bienes, indemnizaron algunas víctimas, pero el proceso apenas se están dando. Pero más allá de los detalles de la implementación, yo lo que quisiera conocer de fondo es su percepción sobre ese momento, que es como que el país se rompió verdaderamente ahí en dos, ¿no? Como que en la mitad del país, ¡pah!, entró un brochazo, y de ahí en adelante, como sociedad, no nos hemos podido volver a unir para construir algo juntos. Y eso, pues, es triste para un país como Colombia, que tiene tantos problemas, tantos intereses, tantas cosas. El presidente se acaba de gastar su primer año de gobierno en las objeciones de la JEP y no pasó nada. Entonces hay una sensación como de que el país no está avanzando, y hay otra sensación de que ese brochazo que parte en dos este capítulo de la historia de nuestro país arranca con el plebiscito que usted impulsó.
Claro, pero digamos, por eso yo digo que se debió haber hecho una negociación directamente en Cuba. No se hizo, y por eso el...
¿Cómo que no se hizo? ¿Se firmó un acuerdo de paz?
No, digo yo los de no debieron haber ido a Cuba también a negociar ese acuerdo, porque el primer acuerdo había sido rechazado por la mayoría de los colombianos. El segundo acuerdo, pues, no se sometió a la decisión de los colombianos, sino solamente a la decisión de los congresistas, pero no de los colombianos. Pero voy a otra cosa, Vanessa. Mira, yo que estoy caminando en el caso, por ejemplo, pues una percepción diferente a lo que puede suceder en otras partes del país, pero caminando las calles de Medellín, yo veo a la gente preocupada por otros temas. La gente aquí está preocupada por el tema de lo del empleo, si tiene trabajo o no tiene trabajo, si a los hijos se les da buena educación o no, lo de la seguridad. Yo siento como que la gente del común no está tan interesada, honestamente, en si lo de Santrich pues es o no es. Creo que ese es un tema que se está debatiendo en el Congreso y tiene una figuración mediática muy grande, pero el colombiano del común siento yo que tiene otras preocupaciones. Este tema del desempleo, mira, la problemática de los venezolanos.
Y sin ir más allá de los venezolanos, bueno, pues Belén de Bajirá, que le va a tocar a usted en Antioquia, y con todos los retos que tienen pues los lugares de Colombia, ¿no? Digamos que Colombia sí, de acuerdo, sí. Es un país que tiene unas necesidades muy profundas, pero lo del proceso también, este de paz, pues
Medellín
ayuda.
Tiene una tasa de 12.7%.
¿Usted se arrepiente de haber impulsado ese voto con dolor e indignación y la gente berraca?
No, yo no me arrepiento de haber estado en el plebiscito, porque fue un momento histórico importante, Vanessa, para el país, donde se analizó un acuerdo.
Pero fíjese
de paz.
Que a usted tampoco le salió bien, porque al final termina echándose un montón de enemigos ahí dentro del partido, ¿no?
No, claro, no, es que obviamente eso me costó haber estado en ese proceso y de alguna otra manera pues padecer las consecuencias, pero yo salí, digamos, de ese protagonismo. Eso ya quedó en manos de otras personas, quienes llegaron al Congreso de la República, el hoy presidente de la República, y otras personas pues que han tenido, digamos, la responsabilidad de orientar el país después de ese momento.
Hacemos una pausa rápidamente, somos Tendencia en Colombia, numeral Vanessa, pregúntele a Vélez, ya le vamos a preguntar todo eso que están diciendo. Volvemos a ver.
¿Qué es la felicidad?
Felicidad es tener el tiempo a mi favor y poder solicitar mis autorizaciones por el app Colmédica. Todo esto sin salir de mi estudio.
En Colmédica pensamos en usted. Por eso con nuestro app podrá pedir sus citas médicas y realizar trámites desde cualquier lugar.
Es que no es lo mismo tener un plan de salud que estar feliz con Colmédica.
Ingrese a www.felizconcolmedica.com y verá la diferencia. Colmédica, medicina prepagada. Vigilado Supersalud.
Para nosotros es un honor poder representar a nuestro país.
Ellos ya están listos.
Yo siempre soy en la selección Colombia. Quiero hacer cosas bien.
Estamos preparados, todos estamos con esas ganas, con esa energía de salir a hacer las cosas bien.
De preparación de cara a la Copa América.
Nosotros también. Copa América en Blue Radio con betplay.com.co, la jugada oficial de la selección Colombia. Frisbee.
Nadie lo hace como
de palma, aceite de palma 100% colombiano, preparaciones increíbles, hinchas felices, vinil tex de Pintuco, el color de la calidad, come más carne, pero que sea de cerdo, la de todos los días, por Colombia, Fondo Nacional de la Porcicultura, en la Copa América, fútbol, goles, emociones y Blue. Blue, la nueva alternativa. Fútbol, más emoción, más Copa América, con Cali, innovación para tu hogar, compensar 40 años, lo mejor de lo que hacemos es para quien lo hacemos. La Copa América se vive en Blue, Blue Radio, la nueva alternativa.
Desde Corea llega al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo el fascinante espectáculo Pequeños Ángeles, una agrupación que a través de la música y la danza recrea el folclore del país asiático, del viernes 5 al 7 de julio.
Compre ya sus entradas a través de Primera Fila o en taquillas del teatro. Apoya a Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información, www.teatromayor.org.
Código Puleb, EBJ494.
Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días, un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor ni la frustración, no importa el tiempo. Un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión. Porque nada se consigue de la noche a la mañana. Este es mi reto. ¿Cuál es el tuyo? Va Basta, Sonia. Sabor y energía que te hacen mejor.
Trabajamos pensando en usted.
Para nosotros es un honor poder representar a nuestro país.
Ellos ya están listos.
Yo estoy pensando en la selección Colombia. Quiero hacer cosas bien.
Ya estamos preparados, todos estamos con esas ganas, con esa energía de salir a hacer las cosas bien.
De preparación de cara a la Copa América.
Nosotros también. Copa América en Blue Radio con... Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, Bancolombia, el banco oficial de la Selección Colombia. En junio, celebra los goles y aprovecha las ofertas de Volkswagen. Lo nuestro nos hace latir. Colombiana la nuestra. Universidad Santo Tomás, somos la generación del cambio. En la Copa América, fútbol, goles, emociones y blues.
Blue Radio, la nueva alternativa.
Continuamos en Mesa Blue con el numeral Vanessa, pregúntele a Vélez, nos estamos leyendo, los estamos siguiendo.
¿Qué tan poderoso políticamente es usted en Medellín, adentro del Centro Democrático, con la gente?
No, el poder mío político se basa principalmente en la experiencia que yo tengo para prestarle un servicio a Medellín y en el programa de gobierno que le estoy haciendo a la ciudad. Yo estoy haciendo un ejercicio totalmente diferente, es de recorrer los barrios, de hablar con las bases, con los ciudadanos de la calle y decirles, mire, esto es lo que necesita Medellín, yo estoy haciendo esta propuesta para la ciudad y ojalá contar con el apoyo de ellos para sacar adelante a Medellín. Es que vuelvo y digo, la situación de seguridad es bien compleja. Federico hizo un gran esfuerzo, no puedo decir que no logró grandes avances, pero creo que Medellín necesita continuar con un plan de seguridad para lograr los niveles de seguridad. Es que mira, por ejemplo, Cali ha bajado en un 11% los homicidios, pero en Bogotá un 11%, Cali ha bajado como el 18% de los homicidios, Barranquilla el 22%.
Sí, todos vivimos angustiadísimos por lo de los robos y los hurtos que claro, no bajan, pero sí, de acuerdo. ¿Sabe que me sorprende un montón? Y es que no me ha hablado ni una vez de la contaminación ambiental de Medellín.
Bueno, ese problema es un problema muy complicado. Lo que pasa es que deja de ser moda o estar de boga o de volverse tema de ciudad cuando ya pasa el fenómeno. Pero ya hay algo que nos identifica en el tema, y es que en Medellín todos los marzos y todos los octubres se presenta un fenómeno meteorológico.
¿Qué es cuando llueve?
Que es cuál es la transición de verano a invierno, cuando entra la etapa del invierno. Entonces, en Medellín las nubes, digamos, bajan y no permite que el material particulado pueda ser evacuado por el viento. Así que Medellín empieza a tener unos problemas graves de contaminación y realmente causan daño en la salud. Y en esas épocas, por ejemplo, las personas mayores, adultas y los niños tienen restricciones para poder salir a la calle. Los deportistas no pueden hacer deporte. De hecho, en algunos casos las mismas ciclovías se han tenido que suspender por ese fenómeno. Ahora bien, ese tema es un tema que requiere de unas medidas estructurales, porque se han venido tomando unas medidas muy coyunturales en cuanto a que se ha logrado mitigar el impacto del problema cuando se presenta, pero no se ha logrado controlar de todo. Entonces hay unas propuestas, por ejemplo, es necesario iniciar procesos de chatarrización urgentemente de camiones y volquetas, principalmente, que corresponden al 65% de la generación de contaminación por parte de las fuentes móviles, que son el 85% a su vez del total de la contaminación de Medellín. Y por otro lado, pues seguir con el proceso de ir pasando, transformando el sistema de transporte a eléctrico, que tiene unos costos más altos, pero me gusta, por ejemplo, que ahora el alcalde de Medellín hizo una propuesta interesante para que los nuevos taxis eléctricos pues tengan un subsidio de 18 millones de pesos para quien quiera iniciar ese proceso de cambio de taxis.
¿Quiere seguir el tranvía de la 80?
No.
¿Por qué?
Porque vale mucha plata y no hay con qué hacerlo. Vale 2.7 billones de pesos. Y esa plata no la hay. O sea, y así el gobierno nacional los del 70%, pues habría que sacar 1 billón de pesos que Medellín no los tiene. La situación de Medellín no es fácil. Yo estoy proponiendo, por el contrario, hacer unas obras para mejorar la movilidad, como por ejemplo ampliar la autopista sur a 6 carriles. Hoy la regional tiene 6 carriles, la autopista tiene 4. Después de cruzar unos parques del río Penota, cuando vienen 6, 7 carriles, que llega a ser a un embudo de 4 carriles, y esa movilidad es muy restringida hasta el municipio, digamos, de Itagüí. Por otra parte, me construí tres puentes en la 80 con recursos de la venta de la participación de empresas públicas en Isagen, hacer dos soterrados, uno para recibir todo el tráfico que va a llegar del túnel del aeropuerto en San Diego y otro en la calle 10, perdón, en la continuación de la calle 10 debajo del aeropuerto La Herrera, que se harían a través de APPs, y unas obras que necesita Medellín, sobre todo en los barrios populares, que es la ampliación de la vía Santo Domingo Sabio, la ampliación de la carrera 80, la continuación de San Juan y posiblemente dos obras en el poblado, que sería la terminación del puente de la 4 Sur, que es la ampliación de la 4 Sur con la avenida del poblado, y la construcción de la ampliación de la vía de los Balsos desde la Transversal Superior hasta el cruce con el Tesoro.
Medellín, que sí es...
Sí, porque es que no se han hecho obras, y una de las obras, esas se harían con recursos del municipio, y sí le vamos a pedir plata al gobierno nacional para hacer un cable.
Bueno, y usted ahí tiene buena relación con el gobierno nacional.
Sí. Yo tengo una buena, sí, tengo buena relación con el presidente.
¿Con amiguis?
Yo me escribo con él, me comunico con él, lo mismo que Marta Lucía Ramírez. Tengo varios ministros amigos.
¿Y lo va a recibir en Palacio así como ya recibió Alfredo Ramos?
No se me ha ocurrido, pero no se me ha ocurrido. O sea, no. Pero lo importante es mantener un diálogo, porque es que yo necesito que el alcalde de Medellín hable con el presidente. Porque el cable de la Comuna 3, que es un cable que se haría de la estación hospital del metro para seguir al Parque Gaitán y arriba al barrio La Cruz, se haga con recursos y con apoyo de la Nación. Ahí le vamos a pedir unos 200.000 millones de pesos, que yo creo que esa plata sí la puede poner el gobierno nacional, pero la verdad es que uno decirle hoy al gobierno, deme 2 billones de pesos, pues... para hacer el tranvía a la 80, no sé si esos recursos estarían disponibles por parte del gobierno nacional.
Doctor Vélez, para mitigar el tema de la calidad del aire en Medellín, se han tomado medidas restrictivas en su momento, como el pico y placa. ¿Usted contemplaría de pronto pico y placa todos los días, no solamente cuando se da este problema de la calidad del aire, y también qué va a hacer con las motos? Porque así como Bogotá, Medellín está invadida de motos.
No, mira, el tema del pico y placa, ¿qué fue lo que no le gustó a la gente en Medellín con el pico y placa ambiental? Fue que lo pusieron de un día para otro. La gente no era capaz de reaccionar. Entonces, póngase a pensar, en Medellín se movilizan en moto 1 millón de personas. Son 850.000 motos y 150.000 parrilleros. Y entonces le dicen de un día para otro, mire, hay que guardar la mitad de las motos. Entonces, esas 500.000 personas, ¿a dónde van? Al metro. Pero el metro se está saturando, porque el metro tiene hoy, moviliza 1.200.000 pasajeros y no le caben sino 100.000 más. Y cuando le metieron los 500.000, entonces sí, ya llega uno más rápido a donde va. Claro que sí, porque el metro pues facilita que uno se mueva más rápido, pero el problema es montarse en el metro. Entonces la gente tiene que esperar una hora, hora y media para montarse en el metro. Creo que ese fenómeno también se vive en el Transmilenio en Bogotá. Entonces... nosotros no podemos volver a hacer eso, porque eso genera un impacto en la economía de la ciudad enorme, dañino, pierde plata la gente.
O sea, en su administración no habría pico y placa ambiental.
No, es que yo estoy optando por cosas más interesantes. Por ejemplo, la semaforización inteligente. La semaforización inteligente ayudaría a mejorar la movilidad en un 20%.
Que cambie de luces dependiendo del tráfico.
Dependiendo del tráfico, y tiene unos sensores por toda la ciudad. El que tiene carro en Medellín, pues la movilidad es desastrosa. Yo viajo mucho en metro. Por ejemplo, al centro de Medellín, yo bajo el metro, yo ya no viajo en taxi, perdón, ni en taxi ni en carro, porque es demasiado, se demora uno demasiado. El metro es muy, muy, muy bueno. Pues lo único problema del metro es la hora pico.
Y que no cabe ya.
Pero de todas maneras, pues lo utilizamos mucho, tanto el tranvía, los cables, y yo que estoy haciendo campaña por toda la ciudad, prácticamente me estoy moviendo a través de ese sistema de transporte, que es mucho más eficaz y mucho más rápido que el carro y el...
¿Y hace campaña con quién?
Pues con líderes muy de barrio, con algunos empresarios medianos y pequeños, pero sobre todo con la gente de los líderes de los barrios. Muchos juntas administradas locales me acompañan, personas que me han ayudado con la política hace muchos años, porque es que yo he sido edil en Medellín, concejal, senador.
Con una 14, ¿no?
Sí, entonces yo estuve ahí 3 periodos de edil y... Entonces yo pues camino en la ciudad con la gente que en estos 4 años me ha venido acompañando y con la gente que he conocido en estos 4 años, y voy a los barrios y conozco la problemática y hablo con las personas. A mí me gusta mucho caminar. La gente que no me conoce piensa que uno pues está caminando y recorriendo la ciudad ahora, y la verdad es que yo lo vengo haciendo desde el 2006, de cuando fui candidato al Senado de la República. Recorrí mucho y caminé mucho la ciudad, el departamento en ese momento en Antioquia y algunos sectores del país, pero seguí caminando, y hay algo que yo he notado, y es que a la gente le da como temor recorrer la ciudad y caminar, le da miedo que los maltraten, que los insulten. Y yo, la verdad, Vanessa y Carolina, no he sentido sino respaldo, acogida. Yo camino la calle, la gente se me arrima, me apoya, porque bueno, yo ya fui un candidato a la alcaldía de Medellín, la gente me conoce.
Precandidato a la presidencia.
Y fui precandidato a la presidencia también.
Pero mire, si uno ve la lista de los precandidatos en el 2014, está Pacho Santos, que es embajador en Washington, Carlos Holmes, que es el canciller, Luis Alfredo Ramos, que es el candidato del Centro Democrático a la alcaldía de Medellín.
No, es el papá.
Ah, entonces es Alfredo, bueno, pero el hijo, ¿no?
El hijo, sí,
una
el hijo,
ahí familiar. Sí. Oscar Iván Zuluaga, ¿también un poco está medio desconectado del Centro Democrático?
No sé, yo lo vi en la campaña, sí, yo estoy en mi cuento, yo estoy creando mi movimiento que se llama Medellín Avanza.
¿Él es uno de aquellos incómodos dentro?
No, yo no sé. Eso
¿hay
sí,
incomodidad?
Hay que preguntárselo a él. Yo no, ni idea.
Estoy tratando es como de comprender cómo funciona por dentro el partido, porque a mí realmente me sorprende un montón, digamos, me llama la atención, porque usted sí siempre fue muy del uribismo, de Álvaro Uribe, no necesariamente de los demás, pero de Álvaro Uribe. Pero el hecho de que Uribe tenga otro candidato, y ahí vuelvo como a mi pregunta inicial, él siempre le ha puesto a dos fichas, ¿no? Como por acá o por allá.
Pues a ver, yo fui de Uribe, y digamos, de los momentos más de mayor compromiso fue cuando fui senador, que me tocó defender las tesis que hoy defiende el Centro Democrático en el Congreso. Y digamos, yo diría que interpreto parte de ese pensamiento y parte de esa forma pues de ver la política, pero en el buen sentido de la palabra. ¿A qué me refiero? Yo fui precandidato presidencial en el 2014, construimos una propuesta política que en última la representó Óscar Iván Zuluaga, y luego, bueno, y el coordinador programático era el hoy presidente de la República. De ahí entonces yo recogí parte de esa propuesta programática, la presenté como candidato a la alcaldía de Medellín y ahora la estoy volviendo a presentar. Por ejemplo, en el caso de la educación. En la educación son 4 puntos, exactamente los mismos puntos que propuso el presidente Iván Duque, que es la jornada única escolar. Estoy juzgado para que Medellín tenga jornada única escolar, desayuno y almuerzo en los colegios de la jornada única escolar, la doble titulación, que es llevar el SENA a todos los establecimientos educativos, sobre todo en la secundaria, para que los jóvenes salgan con 2 títulos, el de bachillerato académico y el de técnico del SENA, y la formación virtual. Y para eso yo estoy proponiendo en Medellín 50.000 becas de 2 millones de pesos para que a través de la virtualidad los jóvenes puedan tener una formación técnica, tecnológica o universitaria, o sea, sabiendo es que hay pues una universidad por 2 millones de pesos no se va a conseguir, pero puede servir como apoyo a esa formación.
¿Y ese programa es del programa
virtual? Es Duque. Formación virtual. Sí, entonces hay una identidad, digamos, programática con el gobierno de Duque. ¿Y por qué me gusta eso, Vanessa? Porque es que ahora, ahí no falta el que le diga, pero este señor prometiendo aquí jornada única escolar, ¿de dónde va a sacar la plata?
Y eso le iba, ¿cierto?, a preguntar.
Claro, la plata está en el gobierno nacional, porque eso está en el plan de desarrollo, eso hace parte del programa de gobierno del presidente Duque.
Bueno, Hidroituango, usted tendría que poner al gerente de Empresas Públicas de Medellín, ¿no? Si llega a la alcaldía.
Sí.
¿Quién le suena? ¿Quién tendría allí?
No, yo nombraría una persona con experiencia en el sector. Es decir, en el sector energético, en el sector de empresas de servicios públicos. Eso sí sería, pues, si no me iba a equivocar.
¿Y le parece que con el actual gerente se equivocaron?
Me parece que no tenía, digamos, el bagaje, ni tenía la experiencia para haber sido un gerente de empresas públicas. Y yo lo digo tranquilamente, me parece que no quedaba en buenas manos, pues en su momento lo vimos así, pues en manos de un encuestador.
Jorge Londoño.
Sí, yo pensé que yo tenía un perfil de un presidente, lo que iba a nombrar yo de presidente, de gerente de empresas públicas, era una persona de un nivel muy, de un perfil muy, muy diferente. ojalá que el próximo presidente de los gerentes de empresas públicas cumpla un perfil, y eso es lo que nosotros le vamos a proponer a la ciudad, que tenga experiencia en el sector, porque es que se viene unos años muy difíciles, viene una situación muy complicada para empresas públicas de Medellín. La pérdida que le ocasionó Hidroituango es de 3 billones de pesos. Hay que vender las acciones de empresas públicas en ISA, algo que me parece muy lamentable, porque es perder, por ejemplo, un puesto de junta en ISA y uno ser proveedor de energía o generador de energía con un puesto de la junta de ISA, pues alguna ventaja tendrá frente a los otros competidores. Me parece que hay que vender unos activos en Chile, que no hay claridad con respecto a esa venta de sus activos, y por lo tanto yo estoy viendo que Medellín va a tener unos 4 años muy difíciles. Vamos a tener que implementar una serie de estrategias de administración con mucha austeridad. Yo le he dicho a la gente, ahí estoy probado yo en austeridad y manejo de entidades del Estado, como fue la Aeronáutica Civil, que yo la cogí con un déficit de 120 mil millones de pesos, la entregamos con un superávit de 70 mil millones de pesos, pero algo para demostrarle a la gente cómo manejamos empresas. Pero en la Aeronáutica Civil, en los 4 años que yo fui director de Aeronáutica Civil, no hice un solo gasto de representación, nunca jamás.
¿Y entonces dónde va a sacar toda esa cantidad de plata para todo lo que quiere hacer?
APPs, recorte de gastos, generación de mayores ingresos a través de algunas estrategias. Pero de ninguna manera puede pues implicar pues el aumento de impuestos, eso sí queda claro.
¿Qué tal le va con el empresariado paisa?
Bien, pues a ver, bien, yo tengo buena relación con muchos de ellos, son de mi generación, algunos presidentes de algunas empresas.
¿Es como una secta ese empresariado paisa?
No, es que el empresariado paisa es tan grande, es
tan poderoso.
Lo que pasa es que aquí prácticamente lo reducen al GEA. El GEA es un grupo muy importante y yo admiro a todas las empresas, sobre todo a las empresas que han podido salir de las fronteras del país, y hoy son multilatinas, no solamente las del GEA, Familia, está el Grupo Mundial, está Empresas Públicas de Medellín, ISA, que es una empresa nacional pero que tiene sede en Antioquia. En fin, todas esas empresas son de admirar, pero hay una cantidad de empresarios en Medellín. El empresariado de unos 20 años para acá ha venido metiéndose en Medellín, pero ayudando mucho. Por ejemplo, cómo estos empresarios crearon Pro Antioquia. Pero vuelvo y digo, Vanessa y Carolina, esto es un proceso de muchos años. Yo sí quiero hacer énfasis en un tema de ciudad, es que aquí no, la ciudad no se parte en dos, como han querido en algún momento algunos hacerle creer al país, que una cosa era Medellín antes de tal alcalde y otra cosa después de tal alcalde. Medellín viene en un proceso desde el que se eligió el primer alcalde popular, que fue Juan Gómez Martínez, de ir haciendo cosas, y entonces cada alcalde deja su grano de arena, y el que sigue continúa el proyecto.
Eso es lo genial.
Mira, por ejemplo, Federico ha continuado el proyecto de Parques del Río, que tiene muchas críticas, obviamente, pero sí. de Aníbal Gaviria, continúa el proyecto del cable del Picacho, que es otro proyecto de Aníbal Gaviria, y la Ciudadela Universitaria del Buen Pastor, en la zona, en la comuna 13.
¿Y usted no va a seguir el tranvía de él?
No, es que no es que no lo quiera hacer. Mire, si yo tuviera la plata, lo haría. Pero es que yo creo que Medellín no tiene la plata. Yo creo que más bien dediquémonos a estas obras que yo acabo de plantear. Y el tranvía, dejémoslo ahí. Podemos mejorar la conectividad a la 80, construir. Esta administración va a construir 3 intercambios viales en la 80. Quedan faltando otros 3. Terminemos los otros 3 intercambios viales. Y más adelante hacemos el tranvía. Ahora bien, si el presidente Duque dice, no me preocupe,
venga, yo le doy.
Aquí tiene la plata, pues ¿cómo le va a decir que no?
Pues apuéstele, claro, porque si son amigos.
No, pues digamos en estos momentos, porque el proyecto...
¿Pero usted cree que el presidente Duque lo va a apoyar a usted o apoyar al candidato del Centro Democrático, que es su partido?
No, yo creería no, porque es que no me olvide que yo voté por Duque.
¿Duque por quién votaría? Bueno, es que Duque
¿Duque
vota en Medellín?
Yo voté por Duque y Marta Lucía, que fue la coalición. Es que eso fue una coalición. Y yo voté por ellos, yo los apoyé en la campaña, yo hice campaña por ellos, yo recorrí las calles de Medellín haciendo campaña, pidiéndole a los ciudadanos que votaran por él. Muchos recorridos con mucha gente organicé yo en la ciudad. Hice eventos grandes, ayudé, la ayuda a Marta Lucía, un evento de mujeres muy grande en la campaña, en fin. No, yo tengo un compromiso, o sea, yo con un compromiso de apoyo a este gobierno.
Y ellos con usted, teniendo en cuenta que por supuesto bueno, no pueden hacer política.
Y si gana otro alcalde y lo van a apoyar, bienvenido, también, eso me parece muy bien. Yo creo que el compromiso del tanto del presidente como la vicepresidenta con la ciudad no es porque esté X o Y alcalde, es porque recibieron un apoyo ciudadano muy importante. Es que esta coalición sacó 700,000 votos versus un Petro que sacó creo que 250,000 votos en Medellín. Entonces hay un respaldo hacia ellos grande y la ciudad esperaría pues una contraprestación en sentido de darles alguna obra, darle un apoyo. Yo pediría mucho apoyo.
No, debería haber una reconciliación y armar una nueva coalición con Alfredo Ramos.
¿Ah? No, pero digo la ciudad.
Está pasando ya la cuenta.
Ah, no, pero es que esa es la política. Yo voy a un barrio y a mí el barrio me dice, venga, yo lo apoyo, y después me dice, hay que hacer una obra. Pues, ¿cómo no le voy a responder a los electores? Eso es una cosa muy normal en la política.
Bueno, ¿cuándo sabemos? ¿Cuál es el horario que viene aquí en adelante, la agenda?
La agenda. No, yo estoy terminando de recoger las firmas.
¿Cuándo sabemos lo de las firmas?
Yo las entrego por ahí en 20... No, yo voy a pasar las 50,000, mucho.
O sea, ¿usted sí o sí va a ser candidato?
Sí.
¿Y ahí qué tiene que venir entonces una coalición que nos estaba contando?
No, estoy hablando con algunos partidos, hacer unos acuerdos programáticos. Más adelante, pues hablar
¿los conservadores tienen candidato o no?
No.
Entonces usted también puede ser...
Podemos ser...
Pedir coaval también al partido.
Estamos hablando con varios partidos y también quisiera que el Centro Democrático más adelante pudiéramos llegar a un acuerdo, y si no, pues al menos las bases del Centro Democrático, como lo están haciendo en este momento, me sigan apoyando, porque yo tengo algunas propuestas que se identifican plenamente con el gobierno del presidente Duque, que son el tema de la seguridad y obviamente el tema de la educación.
Bueno, sé, mano a mano ahí entre Alfredo Ramos, y usted va a estar como para alquilar mesa. Hay que hacer debate en Medellín.
Sí, claro, ¿qué? Claro.
Ya lo espero.
Claro, no, allá voy a estar con toda seguridad. Como doctor, mi campaña, con toda seguridad.
¿Nos contó a la gobernación a quién va a apoyar?
No, esperemos a ver qué va pasando. Yo soy amigo de los cuatro candidatos. Ahí está Aníbal, ha sido buen amigo mío toda la vida. Tengo un gran concepto de Andrés, fue mi fórmula hace 4 años. Mauricio Tobón también fue gerente de mi campaña hace 4 años. Y Juan Camilo Restrepo fue
fórmula todos son mía, sus amigos menos
a la
Alfredo
Cámara
Ramos
de Representantes cuando yo aspiré al Senado en 2006. Entonces, no, Alfredo, yo tengo un gran aprecio por el papá. Luis Alfredo ha sido una persona que yo he admirado mucho.
Por el papá, Leandro Lines.
No, y Alfredo también, yo no tengo ningún problema con Alfredo. Me parece que si la decisión de Medellín es elegirlo como alcalde, pues como siempre hemos hecho,
que lo nombre secretario de gobierno ya se reconcilie.
No, me tocaría irme para el consejo si quedo de segundo con esa reforma constitucional que sacó mi amigo Enríquez Maya, el senador.
¿Le toca consejo? Sí.
Es que el claro, que quede segundo va para el consejo, sí, el que quede segundo a la gobernación
como,
va sí, para
la presidencia,
asamblea.
Como la presidencia del Senado de la Cámara.
Equilibrio de poderes.
Está bien.
Pero miraremos.
Doctor Juan Carlos, me encanta tenerlo aquí en Mesa Blue. Qué bueno.
Vanessa, muchas gracias. A Carolina, muchas gracias por la invitación. Y muy contento, muy agradable.
No volvió a emberracarse ni nada de eso, ¿no? ¿A usted le molesta que le digan eso o le maman gallo a los amigos? Y...
No.
O eso es un tema tabú en su vida.
Es que hay una cosa que pasó ahí que yo nunca dije, que buscábamos que la gente votara emberracada. Y así consta en la grabación. Lo que pasa es que, bueno, eso son cosas de la vida, pero me quedó...
Pero ya lo superó, le incomoda.
No, yo me, pues antes a veces le saco, hago un pues humor con eso, pues porque estoy emberracado con la inseguridad de Medellín, digo yo normalmente, estoy emberracado con esta movilidad de Medellín, estoy emberracado porque aunque los niños no tengan una buena calidad de la educación, entonces sí, claro que a veces no, nos emberracamos.
Berraca campaña. A ustedes que tengan una muy feliz noche, esto es Mesa Blue.